vínculo con el presidente del gobierno. En un auto, el magistrado explica que sin la relación de parentesco difícilmente se podría haber dado ese delito y que esa es la causa fundamental para mencionar el tráfico de influencias. Segunda, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goa, deja la alcaldía tras 10 años en el cargo al entender que su ciclo ya ha terminado. Dimite. En este último año, Eneko Goa había mantenido desencuentros con otros miembros del partido, el PNV. Además, en las últimas elecciones municipales se dejó 10.000 votos. Bildu se quedó cerca de arrebatarle al ayuntamiento. Tercera, miles de personas siguen concentradas a esta hora en una decena de ciudades españolas en protesta por la detención de los activistas pro-palestinos de la flotilla. La más multitudinaria está teniendo lugar en Barcelona. También se han registrado algunos enfrentamientos entre manifestantes y Mossos de Escuadra. Los concentrados han logrado cortar un tramo de la ronda litoral en Barcelona. La policía ha desviado el tráfico. En Madrid, las protestas están llegando a las puertas del Congreso de los Diputados ante un importante despliegue policial. Cuarta, Vladimir Putin dice que está siguiendo de cerca la creciente militarización de Europa para comprobar si solo se trata de palabras o también de hechos concretos. Hay que ser cínico. El presidente de Rusia dice que la respuesta de su país no se va a hacer esperar en caso de que se sientan amenazados. Por su parte, Volodymyr Zelensky advierte de que la incursión de drones rusos puede repetirse en cualquier punto de Europa. Por eso, insta a Bruselas a movilizarse.
It is important.
Es importante que los países europeos sigan limitando la compra de energía rusa y reduciendo los lazos con Rusia. Cualquier conexión con Rusia puede usarse en su contra, por lo que cuanto menos lazos tenga con Rusia, más segura será su vida y más protegida estará.
Must be protected.
Venezuela, quinta clave, denuncia que ha detectado 5 aviones de combate de Estados Unidos cerca de la costa venezolana. El gobierno de Maduro dice que activaría una movilización nacional si llega a ser agredida por Estados Unidos. Vladimir Padrino es el ministro de Defensa.
Nunca habíamos visto este despliegue de aviones que sabemos que están estacionados en Puerto Rico. Los estamos viendo, quiero que sepan. Y quiero que sepan que eso no nos intimida. Es una grosería, es una provocación, es una amenaza contra la seguridad de la nación.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Estamos aquí porque usted en el día de ayer acudió a la policía para interponer una denuncia contra su pareja. ¿Es su pareja? ¿Qué relación tiene usted con la persona a la que denuncia? Vale, pues esta relación que usted mantiene con esta persona, usted me está diciendo que es su marido, están ustedes casados y por tanto le tengo que ofrecer la posibilidad que tiene de no declarar contra él si no quiere.
Es el día a día de María Jesús, jueza en los juzgados de instrucción número 1 de la violencia contra la mujer en Madrid. Así es como entrevista a las mujeres víctimas de violencia de género que no pueden más, cansadas de recibir amenazas, golpes por parte de sus parejas y que han decidido denunciar. En España hay 460 juzgados así. Nos adentramos en una de las salas de vistas.
Tendríamos, aparte de la propia víctima, a su letrado, que estaría sentado aquí a la derecha, en estrados a la derecha. Como es un derecho del investigado, es un derecho de la defensa, el escuchar las manifestaciones de la otra parte, lo que hacemos es colocar un biombo, que lo estás viendo allí, lo colocamos entre las dos partes, la víctima siempre se sienta aquí a la derecha y el investigado a la izquierda.
A estas salas han llegado este año cerca de 100.000 denuncias, aunque no todas terminan en condena. Desde que se denuncia hasta que se celebra el juicio pasan una media de 20 días, tiempo en el que, si lo desean, tienen garantizadas medidas de protección como una orden de alejamiento, la prohibición al presunto agresor de comunicarse con ellas. Lo más duro es volver a contar todo lo que ha pasado con pelos y señales.
Al hecho violento que han sufrido y que les ha llevado a denunciar, tenemos que añadirle todo ese periplo que ha pasado en la propia comisaría. Esto supone horas, en ocasiones bastantes horas, con lo cual a esa situación, como digo, tan agobiante, tan angustiosa, tenemos que añadirle ya esa otra fase ya preprocesal, una fase ahí entre medias, en donde tiene que padecer todas estas circunstancias.
Se le pregunta por cada detalle, por las pruebas que puede o no aportar. Muchas de ellas por miedo o por temor a su agresor, deciden acogerse a no declarar. Mira, un dato. Casi la mitad de las denuncias acaban sobreseídas. Casi todas de forma provisional, porque las propias víctimas se acogen a la dispensa de no testificar.
Lamentablemente, en muchísimas ocasiones se acogen a la dispensa. En principio, lo que implica es que vamos a dejar de contar con su testimonio. Es la principal testigo, porque es ella, además de testigo, es víctima. Pero no necesariamente esto significa que el procedimiento se archive. Valorar si hay otros indicios que, a pesar de que la víctima no nos cuente lo que le ha sucedido, sí que nos pueda dar información acerca de qué es lo que ha sucedido.
Si hablamos de violencia machista, es inevitable hablar de ellas, de las mujeres que en muchas ocasiones han perdido la vida. Por ejemplo, Andrea. Era madre de dos hijos, fue asesinada hace más de 10 años. A partir de entonces, José Antonio, hermano de la víctima, es fundamental para que la familia mirara hacia adelante.
Nos quedamos en shock toda la familia y es duro de empezar y te vas enterando de lo que hay que hacer poco a poco, pero hay que ser fuerte y mirar sobre todo por mis sobrinos y por mi madre.
Así contaba aquí en La Linterna lo duro que fue empezar de nuevo. Considera que es necesario seguir insistiendo en mejorar las ayudas para esas personas que siguen sufriendo las consecuencias de esta lacra.
Yo creo que no se está mejorando nada, porque vamos a peor. Entonces, hay que estar pendientes de los huérfanos por violencia de género. En este caso, mis sobrinos, a día de hoy, gracias a nosotros y gracias a mucha gente que nos ha apoyado, puedo decir que están viviendo, creo, una vida normal, aunque muchas veces se les pase por la cabeza lo que no se les debería de pasar.
Llevamos semanas hablando de ellas, después de que conociéramos los fallos en las pulseras antimaltrato. Testimonios como el de María José dieron a conocer que el sistema que debía protegerlas tenía fallos, provocando miedo, ansiedad y desamparo.
Si esta persona hubiese estado aquí en Canarias, pues en una desconexión de hora y media, evidentemente, pues seguramente me hubiera sentido desprotegida. Claro. Piensa que en ese tiempo a él no lo tienen localizado, porque cuando se desconecta se va por GPS, no lo tienen localizado. Pues si tiene intención de ir a por ti, evidentemente lo va a hacer.
En muchas ocasiones se quedó sin cobertura, incluso le tuvieron que cambiar el dispositivo. El sistema se desconectaba a veces del GPS y era imposible localizarlo. El hecho de depender de este dispositivo hacía que tuviera que revivir cada uno de los malos momentos que un día dio por superados.
Tú no has hecho nada y tienes que perder un tiempo de tu vida en ir a la península o donde te quieras viajar y activarte allí el protocolo de violencia de género y tener que estar, que te hagan preguntas, volver a un poco a revivir todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces yo creo que bastante es depender de ese aparato, es un coñazo.
En Madrid hay solo, por poner un ejemplo, dos juzgados de guardia de este tipo que en una misma jornada han llegado a tener hasta 50 casos. De cada uno de ellos, imagínate, tomar testimonio a la víctima, al agresor, a los testigos. Para eso hay tan solo dos jueces. La cosa va a ir a peor, teniendo en cuenta que a partir de mañana, tanto María Jesús como sus compañeros de juzgado contra la violencia tendrán que asimilar nuevas competencias.
Pues estamos francamente preocupados. Ya no solamente por el trabajo desbordante que vamos a tener, sino también y fundamentalmente por esto que estamos diciendo. Estamos muy preocupados, muy sensibilizados con el trato que tenemos que dispensar a las víctimas. Las víctimas de violencia, pues tienen esa situación especial. Nosotros lo que estamos preocupados es que este mayor número de asuntos que tengamos que conocer cada día suponga un perjuicio al trato que vamos a tener que dar a estas víctimas.
Tendrán que asumir delitos sexuales que se encuentren fuera de la pareja, trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Un total de 123 jueces y juezas especializados en violencia machista alertan del colapso al que se van a enfrentar a partir de ya, mañana. ¿Cómo va a afectar esto a las víctimas? Hoy hablamos de las nuevas competencias en los juzgados de violencia de género. Desde hace meses los jueces advierten que no van a dar abasto. Es la queja de los magistrados que contrasta con la posición del gobierno, que sostiene que, a pesar de tener más trabajo, todo se acabará solucionando con la creación de nuevas plazas. Lo explicaba el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Hemos aprobado ya un real decreto que está en vigor desde junio y es un real decreto para aumentar un 50% el número de jueces de violencia sobre la mujer. Es decir, la carga de trabajo será algo superior al 10% y el gobierno ha aprobado ya un aumento de casi el 50% en jueces de violencia sobre la mujer para asumir las nuevas competencias que la ley de eficiencia les concede.
Según el Consejo del Poder Judicial, el aumento del trabajo será de más del 12%, cifras que se supone se reducirían con estas nuevas plazas. Además, contará con otras 42 fiscales que deberían estar trabajando al pleno rendimiento ya a partir de diciembre. Una muestra más, según Bolaños, del compromiso del gobierno con las víctimas de violencia machista.
La prioridad del gobierno de España en la protección de las mujeres que son víctimas de violencia es una prioridad absoluta y por eso cumplimos el convenio de Estambul, por eso protegemos mejor con jueces más especializados a las mujeres. Por tanto, vamos a trabajar con esta prioridad como lo hemos hecho siempre, como es seña de identidad de este gobierno.
Sí, vamos, la ley del sí es sí, las pulseras, seña de identidad. Lo que es en realidad, a partir de mañana y de manera progresiva, todos los juzgados que trabajan en violencia de género tendrán que asumir más competencias mientras esperen a que lleguen los refuerzos. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 3 de octubre y los juzgados de violencia sobre la mujer se ocuparán de todos los delitos contra la libertad sexual o la trata de personas cuando la víctima sea una mujer. Hasta ahora eran los cometidos por la pareja o expareja. Se trata de garantizar mejor servicio y protección a las víctimas y evitar la revictimización, según el Ministerio de Justicia. El Gobierno ha aprobado la creación de 50 plazas judiciales y 42 de fiscales que se irán incorporando progresivamente a partir de este mes de octubre. Un aumento de jueces del 42%, explica el Ministerio de Bolaños. Hoy, el Consejo General del Poder Judicial ha acordado medidas de apoyo para reforzar 23 juzgados en varias comunidades autónomas. Pero los jueces de violencia de género, más de 100, alertan del posible colapso en sus juzgados. En un comunicado manifiestan que no solo no se han creado las plazas anunciadas, sino que no se ha dotado a los juzgados de los refuerzos prometidos para la creación de esas plazas. En la mayoría de los partidos judiciales nada se crea, dice el comunicado. No se adaptan las sedes para unas mínimas condiciones de dignidad para las mujeres y sus hijos. No aumentan los servicios auxiliares con más forenses, personal en los órganos judiciales o atención a las víctimas. Y de las pulseras, ¿para qué hablar? La realidad, dicen estos jueces, es que no pueden abarcar lo que se avecina.
Las víctimas, como siempre, serían la parte más perjudicada. Verán alargarse un proceso judicial que para ellas tiene que ser insufrible. Lola Calderón es abogada especialista en violencia de género. Lola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Claro, hablamos de los jueces que están protestando. Hablamos de policías y guardias civiles que incoarán sus casos y pasarán los papeles al juzgado, pero vete tú a saber. Pero ¿cómo va a afectar esto a estas señoras?
Pues yo creo que va a haber un poco de caos. Me temo que esto va a ser un poco caótico. Y ya hay muchísimo retraso en todo el procedimiento, en toda la tramitación judicial. Ahora con las nuevas competencias, sí que es verdad que se unifican las competencias y se unifica todo lo que tenga que ver con la violencia en los juzgados, que en teoría puede ser una solución buena porque lo tenemos todo centralizado, pero la verdad es que la carga de trabajo yo creo que no la van a poder asumir. Y me da la sensación de que al final la víctima va a tener un retraso que va a ser muy, muy difícil de justificar y sobre todo de su confianza hacia la justicia, bajo mi punto de vista.
Para que la gente se haga una idea, ¿cuánto dura un proceso de este tipo de media? Depende del caso y de la urgencia, supongo, pero ¿hasta cuándo tienes que esperar?
Desde que toma la decisión de denunciar, que eso es algo complicado, ¿eh? Es complicado porque no se lo ponen fácil. Pero una vez que denuncia, inmediatamente pasa a disposición, ese atestado pasa al juzgado de guardia y una vez que está en el juzgado de guardia, bueno, pues llaman normalmente a los letrados que están de guardia y si se ha pedido una orden de protección, se legaliza en ese momento y se atiende esa orden de protección. Si todas las diligencias de prueba están practicadas, pasaría a juicio rápido. Entonces, ese mismo día podríamos tener una apertura de juicio oral y como en 15, 20 días tendríamos juicio. Pero es que esto no es así.
Ya.
Normalmente, pues hay muchísimos audios, hay WhatsApps, hay correos, todo eso se tiene que comprobar y son elementos probatorios que se tienen, son diligencias de prueba que se tienen que llevar a efecto. Por tanto, esto pasa a diligencias previas. Y ahí ya sí que la media podemos estar en un año, año y medio.
Madre mía. Lola, sí. Por tu experiencia, claro, testificar, declarar o denunciar cualquier delito debe ser muy desagradable, y más aún si es tu pareja. Pero ¿cuánto sufren estas mujeres rememorando todo eso, como nos decía la jueza al principio?
Mucho. Yo, bueno, siempre decimos, los compañeros siempre decimos, la verdad es que se podían dar una vuelta por los juzgados y sobre todo el día de guardia. Porque, en serio, es que hay veces que es que es impotencia lo que sientes. Es impotencia porque es una revictimización continua. Tienen que recordar todo, cada elemento cuenta.
Claro.
Y no debería ser así. O sea, supuestamente la veracidad de la declaración de la víctima, del testimonio de la víctima, es similar a la que tuviera, pues, por ejemplo, el instructor en un atestado. Y no, se le... tiene que ir al momento concreto, al hecho concreto. No vale a lo mejor que venga de un maltrato habitual, que eso pasa muchas veces, porque esto es la punta del iceberg, lo que se denuncia. Esto no es de pronto, una violencia no surge de pronto, ahora yo me vuelvo violento y tengo pues eso, un problema serio con mi pareja. Esto es algo que viene anidando, que viene poco a poco, gota a gota. Y eso es muy difícil de que te dejen explicar en el juzgado, quieren ir al hecho concreto. Si no tenemos un parte de lesiones objetivo, la verdad es que se hace muy, muy difícil que la víctima pueda hacer valer este derecho que tiene de denunciar ese maltrato que tiene. Y si es psicológico, ya no le cuento. Ya, vamos, eso requiere otro programa.
A modo de conclusión, ¿tienen razón los jueces cuando están alertando de qué puede pasar a partir de mañana?
Bajo mi punto de vista, sí. Y creo que esto es algo que todos los compañeros estamos de acuerdo con ello. Va a ser una carga de trabajo que no sé yo hasta qué punto lo van a poder solventar en tan poco tiempo. Y creo que ahora en la Comunidad de Madrid, mañana se implementa en Arganda. Arganda ya es una plaza terrible, pues no sé. Esto yo creo que sí, que va a ser complicado.
Estaremos atentos, volveremos a hablar. Lola Calderón, abogada especialista. Sí. En violencia de género. Gracias y suerte, Lola.
Muchísimas gracias. Un saludo. Buenas noches.
Estos juzgados, que hasta ahora solo trataban delitos de violencia dentro de la pareja o expareja, asumirán ahora la competencia de todos los delitos sexuales contra la mujer. Violencia, tratas con fines de explotación, matrimonios forzados, mutilación genital. A día de hoy, muchos jueces siguen sin saber cómo van a poder absorber tanto trabajo con los medios actuales.
Los medios personales y materiales siguen siendo los mismos el día 2 que el día 3 de octubre. Y con esos mismos medios materiales y personales pasamos a asumir toda esa competencia. Y el problema está en que ya estamos avisando desde hace mucho tiempo que esto es inasumible, porque ya estamos muy tensionados, ya estamos muy por encima de nuestra capacidad.
Miriam Quintero es jueza de violencia de género en Sevilla y decía en Mediodía COPE que las protestas por este tema no son una cosa de ahora. Llevan más de 6 meses intentando que el Ministerio les haga caso.
No es algo nuevo, no es algo que haya surgido de ayer. Desde la misma tramitación y promulgación de la Ley Orgánica 1/25 y lo llevamos diciendo desde el 8 de marzo. Este es el tercer comunicado en menos de 6 meses.
Cuando oyen hablar de promesas por parte de justicia, aseguran que tiene trampa. Consideran que esos nuevos jueces se limitarán a comisiones de servicio sin revelación de funciones, lo que implica que además de su trabajo, tendrán que echar una mano en esta materia.
Ninguno vamos a tener un juez al lado que esté con nosotros mientras estamos a diario. Hoy, por ejemplo, que yo estoy de guardia tomando declaraciones a las víctimas, tomando declaraciones al investigado, resolviendo medidas cautelares, celebrando juicios civiles. Eso no lo voy a tener. Lo tendré a lo mejor un día a la semana, como mucho, a repartir entre todos los que estén en ese partido judicial. Pongo el ejemplo de Sevilla, a repartir entre 4.
María del Carmen Gutiérrez Henares es magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga. Mari Carmen, jueza, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es la razón? ¿Por qué os caen estas nuevas competencias?
Bueno, pues nos caen por una decisión del legislador, simplemente porque el legislador ha decidido, a través de la Ley Orgánica 1/25, que, si se me permite la expresión, estamos tocados con la varita mágica de asumir estas nuevas competencias que hasta la fecha las venían asumiendo los juzgados de instrucción. Entonces, a partir de mañana, las empezamos a asumir nosotros, por una decisión del legislador, sin nada más. Es que no tiene más vuelta.
Ahora mismo, de media, ¿cuántos casos llevas en ese juzgado de Málaga diariamente o a la semana?
Pues a ver, diariamente podemos hacer números al alza, ¿no? Es decir, yo hace breves segundos estaba consultando mi agenda. Yo en una mañana de declaraciones normales, declaraciones penales, puedo tener señaladas 19, 20 declaraciones penales. Desde las 9, 9 y cuarto de la mañana, cada 15, 20 minutos, se señalan declaraciones. El día que tengo señalamientos de delitos leves o señalamientos de juicios civiles, puedo estar en 8, 10, 12 juicios, que no declaraciones. Las declaraciones siempre se les presupone una brevedad en relación a los juicios, ¿no? Entonces estamos hablando de una media altísima, es decir, yo entro en sala a las 9, 9 y cuarto de la mañana y mis últimos señalamientos se llevan a cabo a eso de las 2 menos cuarto, 2, porque además tenemos una materia muy complicada que no podemos dejarla pasar, hay que meterlos como sea.
Claro, claro, yo me imagino que ese tiempo es el mínimo necesario para ejercer el día a día con el atasco que conlleva. A medida que metamos más competencias o más asuntos, y el tiempo es el mismo, lo que va a ocurrir es un retraso en cualquier actuación, en cualquier declaración y en cualquier resultado de un juicio.
Evidentemente.
Madre mía.
Donde yo voy señalando en 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, pues evidentemente ahora me voy a ir a un año, año y medio, 2 años. A ver, los juzgados, yo pongo el ejemplo de los juzgados de Málaga, ¿no?, que es donde yo estoy. Nosotros ya estábamos, en septiembre ya estábamos por encima de nuestro módulo de entrada y estábamos ya señalando a unos plazos que son difíciles de comprender por el justiciable, pero es que son los plazos que hay, porque estoy por encima de la capacidad que yo puedo soportar y que mi juzgado puede soportar. Si a mí ahora me introducen una sobrecarga de trabajo y no me dan los medios para poder asumir esa sobrecarga de trabajo, el resultado más inmediato es que donde yo estoy señalando a 6 meses se va a ir a un año, donde señalo a un año se va a ir a un año y medio, y donde señalo a 2 años se va a ir a 2 años y algo.
Claro, eso quiere decir, por suerte yo nunca he estado en un juicio como nada, ¿no? Pero eso quiere decir que la víctima, la denunciante, va a estar el doble de tiempo esperando muerta de miedo, por ejemplo.
Y no solamente muerta de miedo, va a estar esperando muerta de miedo y además su tiempo de recuperación. No olvidemos que los delitos de violencia de género tienen un tiempo de recuperación. Cuando ellas vuelven a repetir ese juicio, vuelven a repetir su historia. Cuando esa historia se produce dentro de 1 año y medio, te produce un daño. Pero si esa historia se produce dentro de 3 años, el daño es mayor. Porque ya me estoy recuperando. ¿Por qué tengo que volver a repetir la historia dentro de 3 años? Pues si la carga de trabajo de los juzgados se ha aumentado y los plazos se han tenido que aumentar, inevitablemente la victimización se ha aumentado. Porque dentro de 3 años tienes que repetir tu historia.
Joder. Hemos escuchado al ministro decir que se van a aumentar un 50% las plazas, los jueces, imagino que sus infraestructuras, imagino, eso no lo he oído. ¿Sería suficiente? Si fuera verdad, ¿sería suficiente?
No. Si fuera verdad, no sería suficiente. El 50% de las plazas no es suficiente porque los juzgados de violencia sobre la mujer ya están sobrecargados. Como le decía, nosotros, por ejemplo, en Málaga ya estamos por encima de nuestro módulo de entrada. Es decir, ya nos estaría haciendo falta ese 50% sin necesidad de que nos hubiesen atribuido estas nuevas competencias que entran en funcionamiento y en vigor mañana. Por lo tanto, ese 50% es absolutamente irrisorio, si se me permite la expresión. Es que ya hacía falta ese 50%. Pero es que además ese 50% llega tarde, porque es que las competencias entran en vigor mañana. Y ese supuesto 50% llegará, si llega, el 1 de enero o el 31 de diciembre. qué hacemos con los procedimientos y con las víctimas y con los investigados desde mañana 3 de octubre hasta el 1 de diciembre, ¿son de tercera categoría frente al que venga después? Claro. ¿O frente al que estaba el día 2 de octubre? Yo le tengo que decir a una víctima mañana, señora, usted hoy tiene menos tiempo, sus plazas se le van a dilatar más porque tenemos esta situación de nuevas competencias, y entonces usted pasa a ser una víctima de tercera categoría frente a la del 2 de octubre o frente a la del 2 de enero.
Y vuelva usted dentro de 15 meses, poco más o menos.
Efectivamente.
¿Habéis tenido algún tipo de respuesta? Lo digo porque hace poco informamos de esos 120 y tantos jueces y magistrados que firmaron una carta diciendo que esto no puede ser. ¿Alguna respuesta?
No, nosotros desde el primer momento que tuvimos conocimiento de la nueva asunción de competencias por la Ley Orgánica 1/25, hemos dado un paso al frente diciendo esto no se puede producir, no tenemos medios materiales, humanos, infraestructura, si el sistema no sostiene esto. La respuesta ha sido, bueno, pues eso que ustedes mismos han visto, ¿no? Ese supuesto 50%, y la última respuesta es que del 3 de octubre al 1 de enero o 31 de diciembre tenemos unos supuestos refuerzos a través de comisiones de servicios sin relevación de funciones. Esos son jueces que, además de llevar su juzgado, nos hacen el favor, como aquel que dice, de reforzarnos a nosotros. Es decir, si en algún momento tienes 2 minutos de tu vida profesional o personal, porque al fin y al cabo los jueces nos quitamos nuestra vida personal muchas veces para dedicarlo al ámbito profesional y no nos importa, pues entonces me voy a dedicar a reforzar a mis compañeros. Esa es la respuesta que hemos obtenido, absolutamente una respuesta insuficiente, banal, no sé, no sabe, es que no tengo palabras para definirla, o sea, no.
Para terminar, María del Carmen, ¿puedo plantear una pregunta casi casi personal? Yo la planteé, bueno, y otra cosa es que me la responda.
Efectivamente.
No, entiéndeme. Con esa carga de trabajo, con esos testimonios y esas declaraciones al cabo del día, decenas al cabo de la semana, ¿a cuál más dura y más atroz? ¿O uno llega a casa y desconecta? ¿Puede dormir tranquila?
Bueno, podemos dormir tranquilos, pues depende. Yo sí reconozco que, y creo que hablo por todos mis compañeros, son muchas las noches en las que te despiertas y dices, ay, en relación a esta víctima, adopté la orden, no la adopté, pues ahora esa carga va a más. Los jueces en España tenemos una característica que es la responsabilidad, y con eso es con lo que vamos funcionando y con eso es con lo que sale todo adelante. ¿Se puede vivir? Sí, claro. Hemos aprendido a vivir con esas circunstancias. ¿Son las óptimas? No, evidentemente no. Y no es lo que se merecen tampoco las víctimas, claro, ni los investigados, lógicamente.
Que son lo más importante en esta historia, claro que sí. María del Carmen Gutiérrez Henares, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, número 1 de Málaga. Ya colapsada, y a partir de mañana me parece que mucho más. Gracias, magistrada. Buena suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós. Hemos hablado de las nuevas competencias en los juzgados de violencia de género. A partir de mañana, aumento de trabajo. Los magistrados, como acabamos de escuchar, advierten del colapso. El problema es que sin un refuerzo de personal y de medios, esa sobrecarga se traduce en retrasos, desgaste, y una justicia tan lenta y colapsada sencillamente no es justicia, y menos aún en un caso como la violencia machista. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, hay casos, cuando hablamos de gestión, de ministros, de papeletas y tal, puedes criticar, puedes opinar, pero hay casos que, perdón por la palabra, pero son especialmente sangrantes.
Sí, terribles. Mira, confieso que a mí el ministro de Justicia me produce bastante temor. Así como la vicepresidenta María Jesús Montero, me parece como si viera a un Alfredo Landa muy cabreado, interpretando uno de los papeles que le encomendaba el director Antonio Zores, pero en mujer. El excelentísimo señor Bolaños me da miedo. Esa mezcla de aparente untuosidad con un entusiasmo recién cogido del armario, donde las palabras que más pronuncia son avance y avanzamos, progreso y progresismo, modernidad e innovación, eficacia y desarrollo, me atemorizan. Así como con Pedro I el Mentiroso, cuando dice que va a estar nublado me insta a mirar dónde está la crema solar, cuando el ministro de Justicia dice que los juzgados van a ser más eficaces, ya me hago cargo que el atasco va a aumentar. Hoy un divorcio civil tarda más de un año. Lo mismo el cambio de una pensión alimenticia. Y eso es dramático. Hay exmaridos que los despiden o son víctimas de un ERTE y estando en el paro tienen que pasar una pensión alimenticia de 700 u 800 euros. Eso les deja en la miseria. Pero hasta que se haga cargo el juez de la situación pasará más de un año. Naturalmente, cuando el excelentísimo señor Bolaños hace una reforma administrativa, ni hace caso de las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial, ni del Consejo de Estado, ni de las asociaciones de jueces y fiscales. Cuando decidió que iba a dotar de más jueces, no se le ocurrió otro procedimiento que un mecanismo donde se podía llegar a juez como se llega a obtener el carnet de conducir. Incluso con Franco en la dictadura, las oposiciones a juez eran impecables, y si no se aprobaban las duras oposiciones, por muy falangista que se fuera, o muy de derechas, o muy amigo de Franco, o muy hijo de un general amigo suyo, no llegabas a ser juez. Y eso sí que es progresista, porque igualaba a ricos y pobres, a humildes y a poderosos. Bueno, pues su propuesta de nombrar jueces a través de una especie de cursillos abre la puerta a que la recomendación, los amiguetes y el politiqueo ensucien un sistema limpio y reconocido por todos. Ahora les toca a los juzgados de familia, que se van a parecer a los trenes de Óscar Puente. Y así estamos, pagando impuestos como noruegos, cobrando sueldos de rumanos y con una justicia de tienda de chinos. Es el avance y el progreso, marca Bolaños.
Gracias, Luis. Mañana más.
Hasta mañana.
Adiós.
Y meto la primera y me cuelo un segundito porque en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Oye, una scooter custom, más que scooters, deportiva. Y ojo, porque si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, acelera.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE. Estar informado.
El gran misterio de la vida es quiénes somos en verdad. No he perdido la fe en que pueda convertirse en el rey que todos queremos que sea.
Leonardo DiCaprio.
Me dijeron que este impostor había muerto.
John Malkovich.
¿Qué propones que hagamos?
Jeremy Irons.
Sustituir al rey.
Gerard Depardieu.
No es posible.
Sí que lo es.
Conozco el modo.
El hombre de la máscara de hierro.
¡No!
El sábado a las 3:15 de la tarde en 13.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 50% de descuento, solo el 3 de octubre, en todas las cápsulas de café. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oscar Wilde dijo: "Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
El nuevo Porsche Cayenne Black Edition transforma cada trayecto en un momento exclusivo. Cuero integral que arropa, sonido envolvente que acompaña, detalles en negro que revelan su elegante deportividad, llantas únicas y tecnología que anticipa cada movimiento. Nuevo Cayenne Black Edition. El verdadero lujo está en los detalles. Descúbrelo en Porsche.es.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 50% de descuento, solo el 3 de octubre, en todas las cápsulas de café. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El mercado laboral sorprendió el mes pasado. Septiembre fue un buen mes en términos de paro. España creó más de 31.000 empleos, sobre todo en educación. Esas son las luces. Las sombras, seguimos liderando la tasa de paro en Europa. Seguimos sin conocer la cifra de fijos discontinuos. Marta Ruiz.
Septiembre ha cumplido con la estacionalidad. Se destruyó empleo en comercio y hostelería y se creó en educación. En total, 31.000 afiliados más de media y récord de ocupados, rozando los 21,7 millones. Pero el último día de mes se llevó por delante a más de 200.000 ocupados. ¿Por qué? Miguel Ángel García, doctor en economía de la Universidad Rey Juan Carlos.
Final de mes se suelen dar de baja cientos de miles de trabajadores. Y el primer día del mes siguiente se vuelven a dar de alta un número también muy elevado de trabajadores, aunque no se puede comprobar que sean los mismos. Es este, por tanto, uno de los elementos que hay que intentar trabajar, porque además se está observando que la duración de los contratos indefinidos se está reduciendo.
Además, solo el 17% de los contratos fueron fijos a tiempo completo. Es verdad que el paro sorprendió con una bajada en 5.000 personas, pero seguimos liderando el desempleo en Europa con un paro efectivo, el que incluye a todos los demandantes de empleo, que roza los 3,2 millones.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Ahí están los datos, con sombras, como siempre, ¿qué te parecen?
Bueno, vamos a ver, los datos son buenos para el mes de septiembre, en el que tradicionalmente se suele destruir más empleo. Está aguantando el sector turístico, aunque es verdad que ha perdido empleo, también está aguantando. Lo decía Marta, 200.000 personas afiliadas dejaron de serlo el 30 de septiembre y miles más que no les conocemos porque son fijos discontinuos y por lo tanto no aparecen en las cifras del paro, ¿no? Pero hay un dato muy curioso que hoy comentábamos en la redacción y es que según el gobierno el paro está en mínimos, se ha reducido muchísimo, pero fíjate, no cae la partida de subsidio del paro. En el año 24 la partida fueron 23.163 millones de euros para pagar subsidios de desempleo. Esto fue un 4,5% más que en el año pasado. Y en el año 2024 el gobierno nos explicó que teníamos récord histórico de afiliación y de descenso de paro. ¿Tú lo entiendes?
No, algo no cuadra.
O sea, si baja el paro, ¿bajará el dinero que se dedica a pagar subsidios? Pues no, se incrementa.
Otra de las noticias del día es nuevo récord en la llegada de turistas. Con los datos actualizados hasta el mes de agosto rozamos los 67 millones de extranjeros, aunque las llegadas cada vez, digamos que aumentan en menor medida. En el sector creen que viene un cambio de ciclo para el turismo español después de un tiempo de gran crecimiento. Los datos son buenos, pero las señales dicen que hay que tener cuidado. Pilar.
Las señales dicen que hay desaceleración en el turismo internacional y de congelamiento del nacional, y esto es normal, ¿no? El euro está fortísimo frente al dólar, lo que significa, bueno, que somos mucho más caros, por ejemplo, para los americanos en general, del norte de Estados Unidos, pero también latinoamericanos que nos visitan mucho, ¿no? En Europa nuestros principales mercados están en crisis, que son el Reino Unido, Francia y Alemania, y sobre el turismo nacional, pues ya lo sabemos, ¿no? Se ha reducido mucho el poder adquisitivo de las familias medias españolas y por lo tanto han reducido no solo su gasto en vacaciones, sino el número de días que se van de vacaciones.
Uno de los sectores más ligados al turismo es la hostelería, claro. Está presentado hoy lo que viene a ser la primera radiografía de la sostenibilidad hostelera en España. Actualmente, 8 de cada 10 establecimientos ya aplica medidas en este sentido. Un barómetro sobre el grado de compromiso medioambiental que tiene el sector y también sobre los retos pendientes. Vamos a hablar de ello con José Luis Álvarez Almeida, es presidente de Hostelería de España. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
¿Cuánto de involucrado está el sector en esto? Porque eso también cuesta dinero.
Bueno, pues yo creo que es que este sector no tiene que estar involucrado, porque siempre lo hemos estado. No tenemos que hacer ningún esfuerzo, porque este sector, desde el inicio de la hostelería, ya nuestros abuelos y nuestros padres eran sostenibles. Recogían las botellas y devolvían las botellas que se consumían. Sí. El sector de la hostelería siempre hemos sido sostenibles, siempre hemos cuidado con mucho detalle los desperdicios, siempre hemos aprovechado al máximo todo lo que es nuestra materia prima, pues que era de lo que vivíamos y es de lo que vivimos. Y por lo tanto, a este sector, con la sostenibilidad, estamos metidos de lleno. También porque entendemos que este sector, lo que queremos también es, intentamos todos los hosteleros dejar cuidar nuestro territorio, cuidar nuestra gente, cuidar nuestras playas, cuidar, bueno, pues nuestros negocios, porque el hostelero que estamos al pie de los negocios, abrimos los negocios para que los negocios duren muchos años y por lo tanto para nosotros ese principio de la sostenibilidad lo tenemos pues metido a fuego en nuestra vena.
Sobre todo porque es un sector que se mantiene muchísimo de la eficiencia, ¿no? José Luis, buenas noches. Sin embargo, ¿está cambiando algo en el modelo tanto de la hostelería como del turismo? ¿Tú crees que se está agotando el modelo que veíamos los últimos años?
Bueno, yo creo que el modelo no se está agotando. Lo que sí pensamos y lo que sí estudiamos constantemente en Hostelería de España es que estamos viendo que, bueno, primero se está desestacionalizando. O sea, estamos viendo cómo cada vez más los meses de temporada baja cada vez estamos teniendo mejores rendimientos, mejores datos en cuanto a turistas. Y, por lo tanto, eso para nosotros es algo necesario. Que no suene mal, pero julio y agosto hay zonas en España que no necesitamos más turistas, que no necesitamos más gente, al contrario. Lo que necesitamos es que esa gente venga en otras fechas, por nuestras plantillas, por nuestros negocios, y porque al final, yo siempre tengo una máxima que la decimos en Hostelería España, nosotros queremos que el turismo venga, que vengan muchos turistas, pero para que podamos vivir mejor los españoles. Esto tenemos que hacerlo una reflexión seria. Queremos turistas, pero tenemos que ser capaces a que esos turistas respeten nuestras costumbres, respeten nuestro medio ambiente, respeten nuestros quehaceres diarios y, por lo tanto, a nosotros no es un problema de número, de cuantitativo, sino al contrario. Nosotros lo que estamos muy pendientes y lo que sí estamos más preocupados es en la rentabilidad de nuestros negocios, ¿no? Porque es cierto que se nota un freno, parece que el turista nacional está desacelerando, se está comportando de otra manera, producido por cambios también en el modo de los alojamientos, las viviendas de uso turístico. Es un modelo que llegó para quedarse, está cambiando el modelo, pero en este movimiento de desaceleración, de movimiento de descenso de turistas que no están llegando como llegaban, nosotros lo que vemos es una oportunidad también para desestacionalizar otros destinos. Y sobre todo lo que decía antes, ¿no? A nosotros lo que nos preocupa es, bueno, pues la rentabilidad de nuestros negocios, porque es cierto que este año, donde sí estamos sufriendo, pues es como todas las familias, ¿no? Los costes suben y a veces todos los costes que nos suben a nosotros a la hostelería no lo podemos repercutir.
Una última pregunta. El análisis del sector merece un montón de capítulos, pero quedaremos para otro día, José Luis. El problema de las vacantes, de los puestos de trabajo sin cubrir. Yo he visto este verano determinadas alas o áreas de restaurantes cerradas porque no había personal.
Sí, eso es algo que estamos sufriendo el sector, pero lo estamos sufriendo el sector y lo estamos sufriendo la sociedad. También lo vemos con los médicos, también lo vemos con las obras que a lo mejor quieres hacer una obra en casa de azulejar y no tienes albañiles y no hay personal. Todos los sectores tienen ese problema, lo que pasa que en otros sectores no se nota tanto y en nuestro sector pues se ve. Pero también producido, ¿por qué? Porque es que nosotros ahora, cuando contratamos personal, ya no nos vale contratar cualquier persona que quiera trabajar. Queremos personal cualificado, porque lo que necesitamos y lo que nos hace falta no es la gente que está al paro que quiera trabajar, sino que esa gente que está en el paro tiene que tener una cualificación. Porque si no, tú no puedes en julio y agosto contratarlos y ponerte a formarlos en meses que más capacidad tienes. Y entonces el empresario, pues muchos de ellos han decidido preferir tener una instalación cerrada a dar un servicio no correcto y, por lo tanto, pues bueno, el desprestigio. Seguimos siendo un sector que cuando los clientes vienen a nuestros bares nos preocupa más quedar bien, atenderles bien y que marchen muy satisfechos que a veces la rentabilidad de nuestros negocios.
Claro, porque tienen que volver. José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería España. Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Buenas noches. Pilar, tengo otro invitado, pero tiene que ver con lo que apuntaba José Luis ahora mismo. Los costes laborales de las pequeñas y medianas empresas en España se han disparado un 25% en los últimos 6 años. Es un barómetro de la patronal Cepyme. El incremento cada año es de más del 3%. Esto es insoportable.
Es insoportable y además, como siempre decimos, en el IBEX 35 hay 35 empresas, ni 40, ni 50, ni 18, ¿no? Y las pymes son el motor de España y las políticas económicas del gobierno, los impuestos y la burocracia, pues lo están gripando.
Una pildorita más. El gobierno declara la guerra a Uber. La vicepresidenta Yolanda Díaz acusa a la empresa de VTC de reparto de comida a domicilio y de no cumplir la ley. Lanzaba una amenaza.
Uber no nos va a tomar el pelo al gobierno de España. Y ya les anticipo que caerá el peso de la ley sobre esta empresa ante los incumplimientos que está manifestando en nuestro país.
Que como habla así, regañando siempre, desde la empresa aseguran cumplir con la normativa, a pesar de su trabajo ya ha abierto investigaciones y anuncia posibles acciones legales.
Mira, Ángel, Yolanda Díaz, como buena comunista, es experta en amenazar, amedrentar y cargarse modelos de negocio que funcionan.
Vale, pues ya está. Vamos a con el siguiente invitado. Es un tema muy, muy de fondo, más allá de lo puntual y local. El futuro de la central nuclear de Almaraz sigue en el aire. Cubre el 7% de la demanda actual en España, genera 4.000 empleos, ojo, imagínate lo que es eso para ese norte de Extremadura. Según el calendario oficial del gobierno, el cierre sería en octubre del 28. En los últimos días ha habido varias noticias sobre el tema que pueden hacer cambiar la hoja de ruta, no sé hasta dónde. Una de ellas es la intención de la Junta de Extremadura de bajar la fiscalidad sobre la central, también la creación de una iniciativa que va a reunir a más de 80 instituciones, colectivos y empresas para intentar frenar el cierre. Lo harán con el nombre de Alianza por Almaraz. La idea procede de la plataforma Sí a Almaraz. Su presidente es Fernando Sánchez. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Muy bien. Aquí estamos.
¿El cierre de Almaraz, hoy por hoy, es inexorable, salvo un cambio de 180 grados?
Bueno, yo creo que estamos en el tiempo de descuento, pero no está todo dicho. Yo creo que se puede revertir. Si quien quiere lo revierta.
Buenas noches, aquí Fernando.
Estamos. Sí.
Perdón, ¿aquí estamos?
No, perdona, dime.
No, yo te iba a preguntar quién forma parte del frente que estáis defendiendo Almaraz.
Bueno, nosotros somos la plataforma Sí Almaraz, Sí al Futuro. Es que no sé si te he entendido bien la pregunta.
No, ¿Quién forma parte de esa plataforma? ¿Quién está detrás? Ajá. ¿Qué movimientos, qué asociaciones, qué colectivos?
Muy bien, pues bueno, aquí tenemos adheridas unas 80 instituciones, ¿no? Alcaldes de todos los colores políticos, tenemos empresas, cámaras de comercio, pymes, asociaciones civiles, Mujeres por Almaraz, o sea, todo aquí no vamos en colores políticos, somos todos a una. y bueno, como acabo de decir, hasta la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación está adherida a nuestra plataforma, ¿no?
Fernando, las empresas anuncian que en ese tiempo de descuento han comenzado el proceso de desmantelamiento. ¿Qué piensan las empresas de ese futuro? ¿Lo ven también muy, muy complicado?
Hombre, es que hoy por hoy, ahora mismo, tenemos un calendario previsto desde 2019, ¿no? Y el gobierno por ahora no ha querido modificarlo. Las empresas, y como bien apuntabas, el gobierno autonómico, sí han dado ya esos pequeños pasos, ¿no? Y el último, ¿no? Pues mismamente las empresas mandando esa carta de las cuatro empresas firmada para que llegue de una vez por todas esa reunión para hablar sobre esta prórroga entre ministerio y empresas. Pero bueno, yo considero que ahora mismo esa pelota está en el tejado de la ministra, ¿no? Y de ese ministerio de transición ecológica y reto demográfico, que parece ser que se olvida del apellido.
De las dos cosas, sí, porque tiene que ver en este caso en la comarca. Pilar.
Sí, para nosotros, Fernando, la importancia de una central de energía eléctrica es vital para tener energía barata, pero para los ciudadanos de la comarca, para la gente que vive ahí, ¿por qué es importante, Almaraz?
¿Por qué es importante? Pues muy fácil. Porque si desaparece Almaraz, van a desaparecer nuestros pueblos. Aquí estamos en un entorno rural y despoblado. Hablábamos de esos 4.000 empleos, entre directos e indirectos. Pero es que esos 4.000 empleos, si se van, lo que se nos va a ir de nuestros pueblos es nuestra gente joven. Y esa gente joven va a dar paso a estas edades de avanzadas que tenemos en los pueblos de 300, 400 habitantes y van a desaparecer, pero van a desaparecer por completo, por completo. Aparte de que no se nos puede olvidar que Almaraz repercute en los impuestos autonómicos y repercute en el PIB de Extremadura con ese 5%. Entonces, si queremos industrializar de nuevo Extremadura, va a ser imposible sin la central nuclear de Almaraz.
Y la última cuestión, dentro de ese tiempo de descuento, ¿cuáles son los plazos, Fernando? ¿Qué meses hacen falta para cambiar la decisión en un sentido u otro?
Bueno, los pasos la plataforma no va a dejar de darlos, incluso con esa misión de investigación del Parlamento Europeo, ¿no? Que conseguimos ya en junio y que vendrá en febrero del 26. Pero yo creo que aquí los pasos a seguir son los que ya se han ido dando. Primero como comunidad autónoma, y repito, las empresas, y creo que el siguiente paso es cosa de la ministra. Creo que el diálogo es fundamental y tiene que llegar por parte del Ministerio de Transición con las empresas, y lo que no puede ocurrir es este desastre que se plantea.
Fernando Sánchez, presidente de la plataforma Sí a Almaraz. Estaremos muy atentos. Gracias, Fernando.
Gracias.
Buenas noches.
Pero es que fíjate la cantidad de pobreza que puede crear una decisión política.
No, es que, claro, cuando los que utilizamos mucho esa carretera, pues la central, según bajas hacia el sur, ahí a la derecha, es que además son puestos de trabajo muy importantes, muy cualificados, de mucho nivel, de gente joven, con muchos hijos. Es que te cargas la comarca entera. Todo ese camino entre Talavera y Plasencia te lo difuminas.
Bueno, y además tiene el impacto directo sobre toda la comarca de Almaraz, pero el impacto directo sobre las facturas de la luz de los
50
millones
otra.
De españoles.
Esa es otra.
Claro,
es que solo un centro, una central, genere el 7% del suministro de energía es muchísimo.
Y que sea limpia, barata, no contaminante y que ya está amortizada. O sea, solo hay que invertir en el mantenimiento. Es que es incomprensible.
En fin. Un apunte más. Pilar, es jueves. Hablamos de economía social gracias a la Fundación La Caixa. Hoy nos fijamos en 3 millones de personas mayores que sienten soledad, que se sienten solos.
Si es que los datos son tremendos, Ángel. Fíjate, 3 millones de nuestros mayores están solos y lo verbalizan gracias a un proyecto de la Fundación La Caixa que les quiere dar visibilidad, por el que reciben llamadas telefónicas para acompañarles. Mira, escucha.
¿Estás ahí? ¿Me oyes? Hola, mi nombre es María Teresa. Gracias por estar al lado del teléfono. Me gustaría contarte algo de lo que pocas veces hablamos. Me refiero a la soledad.
Hola, gracias por descolgar el teléfono. Me llamo José y me gustaría explicarte mi historia.
Hola, gracias por responder a la llamada. ¿Tienes un momento?
Algo tan simple, tan complicado como sentirse solo y tan simple como una llamada telefónica. Qué bueno, Pilar. Es el programa Siempre Acompañados, que ya ha atendido a más de 3.300 personas en este año 2025. ¿Cómo funciona esta primera experiencia, Pilar?
Bueno, pues mira, gracias a los más de 260 voluntarios y a 300 profesionales que en 13 territorios de España y de Portugal están involucrados y que trabajan con entidades locales, ¿para qué? Bueno, pues para asistir por décimo año ya consecutivo a nuestros mayores. Un profesional o un voluntario te llama, Ángel. Charla contigo. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues para darte fuerza, para empoderar a esa persona mayor, para ayudarte a socializar. Se trata de tejer una red de apoyo y de relaciones siempre con esa colaboración del tejido asociativo, que es quien más te conoce porque vive a tu lado, y de las instituciones locales. Y responder así, ¿a qué? Bueno, pues una necesidad social que, como verás, es brutal, ¿no?
Con una llamada se fomenta escuchar, compartir y acompañar. Y esto de acompañar es clave.
Es importantísimo. Los expertos dicen que la soledad es la invasión de la tristeza del cuerpo. Los mayores son los más afectados, pero no solo los mayores, Ángel. Uno de cada cuatro jóvenes de 16 a 29 años también dice sentir soledad no deseada.
Imagínate las consecuencias. La soledad no deseada es una tragedia. Por eso es tan importante, esto es una cuestión de todos, es una cuestión de concienciación.
Y por eso los datos de este proyecto son aún más espectaculares. Más del 80% de los participantes, Ángel, experimentan un incremento de confianza, se sienten con más capacidad para hacer frente a esa soledad y además trabajan en su crecimiento personal. Fíjate, un 85% de todos ellos comprenden mejor sus emociones y conectan más con sus amigos y con sus familiares, incluso salen más a la calle, ¿no? El 95% de los participantes, al entrar en un programa, estaban mal y perciben después una mejora de su salud emocional. No hace falta ser voluntario, simplemente tienes que llamar a tu abuelo o a tu abuela.
Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos.
Qué bueno. Gracias, Pilar. Mañana más.
Un beso, hasta mañana.
Adiós.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
No fue un buen día para el gobierno en términos judiciales. La verdad es que ya no sé si va a haber un buen día para el gobierno en términos judiciales de aquí al final de la legislatura, ¿eh? Hay tantas causas abiertas, hay tantos jueces distintos investigando.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Te has dado cuenta de que tras la oferta de BBVA, el valor de tus acciones de Banco Sabadell ha llegado a su máximo de la última década?
Cuando es el momento, es el momento. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. No esperes al 10 de octubre y canjea ya tus acciones de Banco Sabadell en pocos minutos y sin coste si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. Evolución de la cotización de Banco Sabadell entre el 29 de abril de 2015 y el 19 de septiembre de 2025. Fuente: Bloomberg. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De segundo plato, el caballero sea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir.
Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Volkswagen.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te lo hemos avanzado hace una hora más o menos. Nuevo auto del juez Peinado, que sitúa a Pedro Sánchez como el origen.